Señor, esta es nuestra oración, que tú hables, nosotros escuchemos, que tu iglesia sea edificada, que tu nombre sea glorificado. Padre, no queremos ser como una iglesia en Éfeso que estaba ocupada trabajando pero dejó atrás el amor. Queremos ser una iglesia que está preparada para sufrir, como aprendimos la semana pasada con la iglesia de Esmirna, que no somos sorprendidos cuando la dificultad viene, como si algo inusual nos estuviera ocurriendo. Y hoy, Señor, al explorar la iglesia, la carta a la iglesia de Pérgamo, Padre, oramos que seamos sobrecogidos por lo que significa dejar ir tantas cosas a las que tendemos a aferrarnos y aferrarnos a ti solamente. Y sabemos, tú tienes cosas buenas guardadas para nosotros y estamos listos para recibirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si buscan en sus Biblias en Revelación capítulo 2, es la página 1029-1029 en las Biblias de los respaldos. Si están buscando allí mientras está buscando, déjeme reenfatizar la importancia de nuestra clase de conexiones. Si ha estado asistiendo por un tiempo o es un nuevo visitante y se pregunta qué es lo que hacemos, qué es lo que creemos, aquí es el lugar donde comenzar. Si puede bloquear parte del día, le daremos de comer, pero encaminaremos, cubriremos quiénes somos y qué creemos, cuál es nuestro propósito, por qué creemos que Dios nos ha llamado para congregarnos aquí. Va a haber muchas oportunidades para hacer preguntas. Es el lugar donde comenzar. ¿Cómo conectar aquí? Siento que estoy perdido en un mar de gente. Esto le ayudará a saber cómo avanzar. También hemos mencionado varias veces, tenemos diarios, están en el café. Si usted quiere mantener un diario en nuestro estudio en Revelación o en su tiempo a solas, todo lo que hay es escrituras por un lado y un espacio blanco al lado. Una oportunidad para tener un diario de lo que Dios le está enseñando los domingos o entre semana. Estos cuestan $3. Hay una suposición común que se escucha en muchas formas hoy día. Típicamente si hay está en centros académicos, que los cristianos son personas débiles que necesitan una muleta, la muleta de la religión para descansar, para aferrarse a algo, para poder enfrentar las dificultades y las miserias dolorosas de la vida. En contraste, están los educados, los racionales, los objetivos, los valientes, quienes enfrentan la vida de cara y no dependen ni se aferran a muletas o no necesitan otras cosas más allá de sí mismos para descansar sobre ellas. Sigmund Freud fue uno de los que salió con una versión de esto durante los 1900. En su libro El futuro de una ilusión, argumentó que la religión es infantil y una defensa inmadura en contra de la fuerza y el dolor de la vida. Sin embargo, en un libro que escribió 10 años antes de que muriera, Civilización y sus descontentos, originalmente titulada La infelicidad en la civilización, Freud reconoce esto. La vida como la encontramos es demasiado difícil para nosotros. Nos trae demasiados dolores, desalientos y labores imposibles. Para poder sobrellevarla, no podemos dispensar con medidas paliativas. ¿Qué son medidas paliativas? Medidas que proveen alivio, no remedio. No arreglan nada, ni sanan nada, pero son sedativos, nos hacen estar más cómodos. Opioides, sedativos, cosas en la vida que tienden a hacernos más cómodos, a quitar el filo de la miseria. Y después de mencionar esto, enlista tres sedativos comunes. Déjeme mencionar estos tres. Número uno es deflexiones poderosas que nos hacen hacer ligera nuestra miseria. Y algunos de los ejemplos son como cultivar un jardín o seguir actividad científica, cosas que ayudan a hacer nuestra miseria un poco menos miserable. La segunda es satisfacciones sustitutivas para aminorar nuestra miseria. Él dio el ejemplo de arte, música o deportes, podría agregar yo, pueden ser ilusiones que contrastan la realidad, pero pueden ser efectivas por esta razón, estas son sus palabras, por la fantasía de nuestra vida mental. A lo que está llegando es que debido a nuestra capacidad de imaginación, podemos a través de arte, de música, aún a través de deportes, nuestra imaginación puede crear un mundo que tiene propósito y significado, como en un juego atlético, hay un referí, hay un ganador, un perdedor. En el arte se puede crear, así que para personas que no creen que hay significado importante en la vida, pero da una ilusión. Otra es sustancias intoxicantes, nos hace insensitivos a nuestra miseria. Y aquí está hablando como de drogas, el alcohol, puede tender a hacernos olvidar o hacer insensitivos a nuestra miseria, al menos por un momento. Y luego da muchos ejemplos de cómo perseguir estos sedativos comunes, pero luego concluye de esta manera. Esto es muy interesante. No hay ninguna regla dorada que aplique a todos. Cada quien tiene que encontrar para sí mismo en qué manera particular puede ser salvado. Y de lo que está hablando de ser salvado, no quiere decir eternamente o espiritualmente, sino que puede ser salvado de la miseria. ¿Ve la ironía de su declaración? No hay una regla dorada que aplique a todos. ¿Qué es esa declaración? Esa es una regla dorada que aplica a todos. Todos deben encontrar para sí mismo en qué manera particular debe ser hallada. Esta es otra regla dorada que aplica a todos, aunque no existen. Lo que Freud está argumentando en conclusión de esta discusión de sedativos comunes es que todos seguiremos cosas para que la vida sea menos miserable, pero que no hay ninguna manera que funcione para todos y no hay nada que al final de cuentas resuelva el problema en una manera verdaderamente importante o significativa. Así que todos necesitan salir a encontrar qué es lo que quita el filo de su miseria, sea música o brandy o lo que sea. Yo siento como americanos, en parte por las bendiciones, maldiciones que hemos recibido del materialismo, tenemos la oportunidad de diversificar nuestros sedativos. Algunos americanos se meten en uno y ser consumidos por él, se vuelven adictos, pero muchos de nosotros aprendemos, no, ahí no es donde hay satisfacción, así que diversificamos. Si encontramos suficientes cosas para distraernos de la miseria, entonces va a quitar el filo sin estar atados por una cosa. Así que no es tanto la calidad del sedativo, sino la cantidad de los sedativos. Estaba al pensar por lo que Freud estaba argumentando y lo que tendemos a hacer como americanos, parece que Jesús está escribiendo para escribir y llamarnos a exactamente lo opuesto en esta carta a la iglesia de Pérgamo. Déjeme decirle de qué se trata. Aférrense a Jesús solamente. Aférrense a Jesús solamente. Jesús está diciendo, necesitan aferrarse a mí solamente, a Jesús solamente. Sí, yo les daré dones, placeres, ciencias, jardines, belleza, música, amistades, el matrimonio, café, papitas de maíz, palomitas de maíz. Les daré muchas, muchas bendiciones, pero solamente hay una persona que puede darles vida a través de las palabras que habla y el sacrificio que hizo. Solamente hay una persona que ha dado su vida en la muerte, sepultura y resurrección por usted. Solamente hay una persona que tiene una espada de dos filos que sale de su boca, implicando que solo él puede hablar vida o juicio sobre los vivos y los muertos. Así que aférrense a Jesús solamente. Vean si ve esto en esta carta, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y ahí está haciendo una referencia a la visión de Jesús en el capítulo 1, versículo 16, donde se ve que tiene una espada aguda que sale de su boca. Habla palabras que penetran en nuestro profundo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue testigo fiel, mi testigo fue él, fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La palabra clave en esta carta es esa palabra en el versículo 13, pero retienes mi nombre. Te aferras a mi nombre. Aferrarse o retener es fuertemente y por fuerza aferrarse. Este verbo está relacionado al sustantivo kratos, que significa fuerza, kratos. El verbo es krateo, aferrarse a algo fuertemente. Esta palabra aparece tres veces en esta carta a Pérgamo, una positiva y dos negativas. La positiva es, te aferras a mi nombre, retienes a mi nombre. Y la negativa, los que retienen la doctrina de Balaam, y versículo 15, que retienen la doctrina de los nicolaitas. O te aferras o retienes mi nombre, o te aferras o retienes a la enseñanza de Balaam o de los nicolaitas. ¿De qué está hablando? Todos están aferrando a algo. Todos están aferrando o están reteniendo algo. No hay nadie que esté sin aferrarse a algo. No hay ninguna persona, no importa cuán educada o empírica, cuántos grados tenga, se está aferrando a algo. Y Jesús está diciendo, retén mi nombre, aférrate a mí solamente. Y la manera en que lo pone en el positivo, dice, porque retienes mi nombre, versículo 13, pero retienes mi nombre, representa quién es Él, te aferras a mí, y no has negado mi fe, tal vez es objetivo, no subjetiva, lo cual significa fe en mí, no has negado fe en mí, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No sabemos mucho acerca de Antipas, aparte de que fue un mártir temprano en esta ciudad. Algunos dicen que fue hervido vivo en un traste grande, pero no tenemos mucha evidencia, puede que no sea cierto. Pero sabemos por lo que Jesús está diciendo aquí, que la iglesia en Pérgamo, mientras que estaba bajo persecución intensa al grado que hubo mártires, y es interesante esa palabra en la segunda parte del versículo 13, mi testigo fiel, de ahí tenemos mártir, pero en estas alturas solamente significaba testigo, pero era usado tan comúnmente por personas que testificaron de Cristo que eran muertos, que para el tercer siglo era sinónimo con ser un mártir. Si tú vas a ser un testigo, vas a ser un mártir. Y por eso la palabra, de hecho, ahora significa esto hoy. Así que esta palabra, krateo, aferrarse, es común en estas cartas. Si ve en Revelación 2:25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Revelación 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Implicado en esto es un aferramiento, un retenimiento con la implicación de que Satanás y tentaciones están tratando de aflojar nuestro retenimiento, nuestro agarre de Jesús, y Jesús está diciendo, retén, aférrate, lo cual significa estamos soltando otras cosas, reteniéndolas así, con nuestras manos abiertas, y aferrándonos a Jesús. Hebreos 4:14 nos dice cómo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, crateamos nuestra profesión, la misma palabra, nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús no está señalando a nosotros, más vale que se aferren. Está diciendo, estoy derramando gracia, mi favor habilitante sobre ustedes para habilitarles para que se aferren, porque yo estoy reteniéndoles, estoy aferrando a ustedes. ¿Por qué era tan difícil aferrarse o retener su nombre en Pérgamo? Ian Blakelock, un profesor de clásicos, en ningún lugar era más difícil estar a solas y execrado que en Pérgamo, donde el cristianismo y el cesarismo se confrontaban frente a frente. Versículo 13, Jesús describe, note el principio del versículo 13, describe como el lugar el trono de Satanás o donde Satanás mora. Imagínese su ciudad ser descrita como la casa de Satanás. Aquí es donde Satanás vive. Imagine también que Jesús llama a algunos de sus hijos a vivir allí. Déjame decirte dónde te voy a enviar. Te voy a enviar a un lugar, al trono de Satanás, donde él mora. Espero que entendemos nuestro punto de vista de Jesús es un punto de vista grande. Él tiene un alto llamado para sus hijos. Cuando él tiene este llamado para ir a lugares difíciles, ¿y por qué habría sido Pérgamo como uno de estos lugares? Y yo diría, una de las razones es porque los sedativos estaban en todas partes. Opciones sedativas estaban ubicuitas, estaban en todas partes, donde quiera que volviera, cualquier tipo de muleta que quisiera seguir, cualquier tipo de placer que buscara, cualquier tipo de Dios que quiere adorar, se encuentra en Pérgamo. Déjeme darle un poco de trasfondo que nos pueda ayudar a ver esto. Pérgamo estaba en la parte oeste de Asia Menor, que es hoy día, esa Asia Menor es Turquía, el país de Turquía. A 15 millas del mar Egeo, el último reo pergameo entregó su reino a Roma en 133. Vio alrededor en Asia, vio todo el caos y conflicto de todos estos micro reinos peleando unos con otros. Vio al otro lado hacia Roma y se dio cuenta, todos vamos a ser tomados, y fue a Roma y dijo, somos suyos. Casi me caigo. Queremos estar bajo la sombrilla de Roma, porque Roma a estas alturas estaba surgiendo en poder. Y Atalista, el tercero, Atalus, tercero, figuró mejor unirse con ellos que ser consumidos por ellos. Así que Pérgamo se volvió realmente la capital romana de Asia, donde la adoración del emperador tenía un lugar firme. Era como un mall, una tienda de idolatría. Va a un mall, a un mercado donde ve muchas formas de adoración. Varios ejemplos. Si le gusta el poder político y quiere aferrarse a él, Pérgamo era el lugar para usted. Como capital en algún momento de Asia, el centro del culto al emperador, el primer templo fue construido en el 29 antes de Cristo a Augusto, arriba de una piedra, una montaña, y podemos ver partes de los restos de varios templos todavía encima de esa piedra, ciudadela. El segundo templo fue construido a Troyano y los ciudadanos se les requería sacrificar y participar en festivales y fiestas al emperador, a los emperadores. Permita que esto penetre su mente. No es nada más tiene que ir al templo, toda su vida social está consumida con la adoración al emperador. Y si usted es un cristiano y usted no puede participar en esta fiesta o comer esa comida en honor a Augusto o a César, entonces usted es un mal ciudadano y necesita ser castigado. Usted dice, bueno, yo no estoy en el poder político. ¿Qué tal la religión? Si quiere aferrarse al poder religioso, ha venido al lugar correcto, en Pérgamo. El altar a Zeus el Salvador estaba en Pérgamo. Zeus era el rey del monte olímpico, Olimpos, de acuerdo a la mitología griega. Había un altar 120 por 140 pies, un altar 112 pies, altar rodeado por una esculturas horizontales, una banda de esculturas alrededor de esto, de dioses, y cuando los restos fue descubiertos en los 1800, fue tomado, separado y llevado a Alemania y reconstruido. Se puede ver en el Museo de Berlín. Muestra a los dioses de Olimpo derrotando a los gigantes, la victoria sobre la invasión gálica. ¿Qué tal si yo necesito algo más personal? Tengo alergias y siento que me está dando la gripa. Pues ha venido al lugar correcto. Porque el dios Asclepius estaba ahí, el dios de la sanidad. Es interesante, de acuerdo a la mitología griega, Asclepius, las hijas era higiene, una de sus hijas era higiene, donde tenemos la palabra higiene. Pero este templo era un poco daba ñañaras, estaba un poquito molesto. Fue amable a una víbora y era pequeño. Y la víbora le limpió los oídos. Sí, un reptil limpiando los oídos. Y le enseñó secreto, conocimiento secreto. Y en honor a este evento, víboras no ponzoñosas estaban en este templo. Y había una serie de túneles para llegar a este templo de sanidad. Y había cuartos donde un sacerdote lo ponía en un trance, estaba en el piso. Y las víboras andaban a su alrededor, esperando que le sanara y no le diera un ataque al corazón. Había una moneda donde un emperador de Roma, Caracalla, está saludando a una serpiente que está enredada en un árbol, y el saludo es de ahí donde Hitler sacó su saludo, el saludo que se ve ahí, pero vemos el arbolito donde está saludando y hay una víbora enredada en ella, que hoy día representa ¿qué? El símbolo de medicina. Y todo esto viene de Asclepius, la adoración a Asclepius. Usted dice, bueno, me siento saludable y aunque no estuviera, no iría ahí. Yo nada más tengo hambre. Pues Pérgamo tiene a Demeter, el dios de la agricultura, no sé si sea Demetrio o de la fertilidad y la cosecha. Si quiere entretenimiento, Dionisios, dios de la vegetación, de la cosecha de uvas, del vino, de hacer vinos, de fiestas sin todo placer sexual que puede imaginar con pornografía y homosexualidad estaba ahí. Dice, no, nada más necesito sabiduría. De nuevo la tenemos ahí. Atenas, la diosa de sabiduría y estrategia militar. Música, Orfeo, el dios de la música y de la poesía. Lo que Vegas era para el jugador, lo que Harvard era para el educador, lo que Indianápolis es para el que va a la iglesia, aunque usted no lo crea, número uno en la nación en iglesias por cápita. Yo pensaba que Greenville había ganado. No, somos desboronados. Lo que un mercado es para uno que quiere comprar, lo que el bar es para un alcohólico. Pérgamo era para los que quieren idolatría, un dios a quien pudieran aferrarse, o una práctica inmoral que querían seguir. Sedativos eran sin límite. Así que cuando Jesús les dice, ustedes viven en el vecindario de Satanás, donde Satanás parece estar dominando y tiene ahí un lugar firme. No dice, huyan por sus vidas. Les dice, retened mi nombre. Así como yo vine, yo les envío a los lugares más oscuros. Pero no te rindas, no te entregues a la tentación. Retén mi nombre. No niegues mi fe. Justo en medio de un charco de sedativos, de un pozo lleno de sedativos, les comenta por hacer esto. Pero versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que esta es la advertencia, que tienes allí a los que retienen, krateo, el mismo verbo, no mi nombre, no retienen mi nombre, no quien yo soy, sino que retienen la doctrina o la enseñanza de Balaam. ¿Qué es la enseñanza de Balaam? En Números, el libro de Números, era un profeta que temía a Dios. Balak era el rey de Moab. El rey de Moab había escuchado todas las historias de el vagar del pueblo de Israel en el desierto, cómo los había librado de Egipto y estaban derrotando reyes. Él quería protegerse, así que envió un mensajero a Balaam, este hombre que temía a Dios, profeta que temía a Dios, y le dijo, te haré rico si tú maldices a Israel. Balaam dijo, no puedo hacer eso, no puedo maldecirles directamente. Muchos intercambios. Finalmente, la enseñanza de Balaam es que si no puedes destruir al pueblo de Dios directamente a través de una maldición, los puedes destruir indirectamente a través del compromiso. Esa es la enseñanza de Balaam. No trates de atacarles directamente porque van a decir, no, adoramos a Jesús si les atacas directamente. Pero si tú puedes tentarles a participar en las actividades de su cultura, en inmoralidad y idolatría, vas a destruir su confianza en el poder de Dios y desvanecer su confianza en el favor de Dios en sus vidas, y van a integrarse con todos y los podrás destruir. Y esta es la enseñanza de Balaam. La enseñanza de los Nicolaitas era muy similar. En el versículo 15 no sabemos mucho acerca de lo que enseñaban históricamente, pero sabemos que en Éfeso Dios comendó a los pueblos por odiar la enseñanza de los Nicolaitas, no por enseñar a odiar a las personas, sino a su enseñanza, porque Jesús estaba advirtiendo que esto les robaría el alma a sus vidas de creyentes. ¿Qué es? Es muy similar a la enseñanza de Balaam. Es la idea de que Dios es un Dios de gracia. Él está bien con cualquier cosa. Tú absorbes las prácticas de tus culturas, vas a ser relevante. No vas a estar en el lado equivocado de la historia. Tú encajas, vas a estar bien. Dios es un Dios de gracia. Él está bien con cualquier cosa. Y Jesús está aquí advirtiendo con el mismo verbo, ustedes que son llamados a retener el nombre de Jesús, algunos están reteniendo enseñanza que está tratando de unir a Jesús con la idolatría, con inmoralidad, y no puedes aferrarte, no puedes retener ambas. No se puede. Por lo tanto, versículo 16, arrepiéntete, vuélvete de eso, de estar aferrando o reteniendo varios salvadores. Jesús más el placer sexual, Jesús más el dinero, Jesús más la fama y la popularidad. Y luego versículo 16, note, Jesús dijo, vendré, juzgaré esta hipocresía, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Va atrás, note cómo lo, la frase, es como el papá que habla, escucha a dos de sus hijos que ya los pusieron en cama y están peleando y les dice, no hagan que vaya allá. ¿Qué está diciendo? Más vale que resuelvan esto entre ustedes o yo lo voy a hacer obrar. Yo los voy a trabajar. Y Jesús le está dando una advertencia similar y es interesante cómo la pone. Las que se están aferrando a Jesús, reteniendo a Jesús, está llamándoles a asumir un cierto nivel de responsabilidad en advertir a aquellos que están tratando de andar en ambos caminos. Como no embraces una tolerancia iluminada, falsa, oh, todo está bien, aunque estás tomando un montón de sedativos que van a matar tu alma, no queremos juzgar, no, estamos bien. Y Jesús dice, no, yo te estoy suplicando que se amen suficiente para que hablen palabras de amor y de verdad, humildemente, con gracia, pero apasionadamente, para que yo no tenga que venir con juicio. Arrepiéntete. Aléjate de esta enseñanza falsa. ¿Acaso no es esta una palabra sabia para evangélicos en Estados Unidos ahorita? Este mensaje podía haber sido escrito hoy a nosotros. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere, y no dice al que vive perfectamente y sin pecado, no está diciendo. Está diciendo arrepiéntete. El que venciere, el que sabe arrepentirse, el que venciere es suficiente humilde para escuchar la palabra. El que vence es suficiente. Se da cuenta que Dios nos llama en la iglesia a escuchar una palabra difícil y decimos, sí, Señor, porque mis ovejas escuchan mi voz. Y cuando tú hablas, yo digo sí. No dice, no quiere decir que tengo todas las respuestas y tengo mi acto perfecto, pero Dios, escucho tu corrección y estoy respondiendo. Necesito gracia para responder en tiempo de necesidad, para ayudar. Y este es un vencedor. Y dice, te voy a dar de comer, daré a comer del maná escondido. ¿De qué está hablando aquí? No sabemos exactamente, está escondido. No sabemos exactamente de qué está hablando, pero podemos hablar, el cumplimiento final es la cena del Cordero, cuando estemos cenando con nuestro Salvador, la provisión que solo Él puede proveer. Pero Jesús usó lenguaje similar en Juan 4:32 cuando dijo a sus discípulos, tengo comida que comer de la que ustedes no saben. O Juan 6:30, los líderes religiosos le dijeron, ¿qué señal nos das para que veamos y creamos? ¿Qué acción haces? ¿Qué señal nos das? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ven cómo esta es una palabra a los cristianos en Pérgamo que son tentados a perseguir sedativos? Esta es una palabra a nosotros en América que tenemos más sedativos para escoger que cualquier persona en la historia. Ven a mí, yo te satisfaceré. Y no con una droga que nada más va a requerir otra droga, que va a requerir otro sedativo, vas a tener que tener más y más y más. Sino llegará al corazón de tu alma, al centro de tu alma, con una satisfacción profunda y eterna. Creo esto es lo que quiere decir con este maná escondido. Estoy proveyendo no solamente pan milagroso en las mañanas, como Israel encontró en el maná, sino que Él está diciendo, les estoy entregando a mí mismo, yo soy el pan de vida, está diciendo Jesús. Consúmeme a mí. El que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esto tiene todas un montón de diferentes posibilidades. les doy tres opciones. Puede ser un voto de perdón, o cuando un juez daba una piedra blanca, simbolizaba exoneración o perdón, o podía referirse a una medalla de victoria. Cuando un atleta ganaba una competencia, ganaba una piedra blanca, un tipo de trofeo, una medalla, o podría estar refiriéndose a una medalla de victoria, un boleto de admisión. Podría haber cierta evidencia que la piedra blanca de victoria podía ser usada como un boleto de entrada al banquete de celebración. Cualquiera de estos que sea, o una combinación de ellos, el punto todavía es claro. Vivimos en una cultura donde todo está gritando: si sigues a Jesús, has fallado. No, tú no sabes pensar. Eres un necio. Y Jesús está diciendo: no, yo te voy a dar una señal, un símbolo de victoria, una señal de admisión para entrar a la verdadera fiesta, al verdadero banquete. Y esto era especialmente relevante para los cristianos en Pérgamo, para quienes mucha de la atención era sobre el hecho de que no comían fiesta al emperador, comida ofrecida a los dioses en medio de un contexto de adoración. Y Jesús está diciendo: escuchen, les voy a dar a comer maná escondido, y les doy una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está comunicando un tipo de intimidad que está en contraste directo a la intimidad falsa que la inmoralidad promete. Cuando seguimos la inmoralidad a través de una relación inmoral o pornografía, todo dentro de nosotros está diciendo: esto va a satisfacer, esto es importante, esto es amor, y es una mentira. Y Jesús está diciendo: yo tengo un nombre para ti que solo yo conozco, que no hay otra manera de tomarlo más que esto es algo muy íntimo que está diciendo. No eres un nombre, no eres nada más parte del grupo. Está hablando esto a cristianos que pueden sentirse como sin nombre, sin esperanza, perdidos. Si yo tomo una posición por Jesús, voy a ser destruido, voy a ser olvidado. Y Jesús dice: de ninguna manera. Vas a ser recordado de una manera que no puedes ser ni siquiera imaginar. Tengo un nombre para ti. Este es un cumplimiento de Isaías 62:2. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y serás llamado por un nombre nuevo que la boca de Jehová dará, el Señor dará. No un señor pasajero de minúscula como César o una celebridad, pero el verdadero Señor. Y este pasaje continúa diciéndonos: y ya no serás nombrado como abandonada o desolada, porque el Señor se deleita en ti. ¡Qué promesa! Este es el mensaje a la tercera carta, la iglesia de Pérgamo. Todos se están aferrando a algo. Aférrate, retén a Jesús solamente. Aférrate a Jesús solamente. Usted dice: ayúdame a saber más de lo que esto significa. Suena bien en la iglesia. ¿Qué significa eso? Varias ideas en las cuales pensar. Cuando estás reteniendo a Jesús solamente, sabes quién eres en Él. Sabes quién eres en Él. Como dice el versículo 13, retienes mi nombre. Los vencedores resisten la tentación de diversificar, de depender de medidas paliativas o sedativos, de aferrarse a muchos salvadores para tratar de asegurar nuestro estatus, porque vivimos inseguros como un huérfano que está tratando de agarrar lo que pueda. No, tú sabes quién eres en Él. Yo he sido crucificado en Cristo, con Cristo. Ya no soy yo quien vive. Mi vida está en Cristo. ¿Quién? Es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien quien me amó y se entregó por mí. No hay poder político, no hay presión religiosa que puede tocar mi vida. Está en Jesús. Y hay una estabilidad y seguridad que solo Jesús puede proveer. Soy quien, sé quién soy en Él. Y en segundo lugar, implicado esto, estás bien con que se piense que eres raro. Como americanos en el pasado, para ser un buen cristiano, era un ser buen americano. Y ser un buen americano era era ser un buen cristiano. Ese no es el caso hoy día. Y al igual que en Pérgamo, no puedes tenerla de ambas maneras. Nadie puede servir a dos señores. Serás traído al lugar donde revelarás quién es tu verdadero Señor. Cuando la presión viene y te aferras a Jesús, significa, retener a Jesús significa, cuando la presión viene, aunque soy tentado a ver en muchas direcciones, voy a ver esta presión para ver mi vida a través del lente de quien soy en Jesús. Y por lo tanto, estoy aferrando a Él, aún si las personas piensan que estoy completamente loco. Y si no resolvemos esto, hermanos y hermanas, no vamos a poder seguir a Jesús en este país. No puedo aferrarme a Jesús y al temor del hombre. Aferrarme a Jesús y quiero ser popular y que se piense bien de mí. Aferrarme a Jesús y quiero que mi vida fuera como siempre soñé que fuera. Quiero aferrarme a Jesús y Jesús, nunca me lleves en una dirección que lleve sufrimiento, dificultad o que tenga que estar firme por ti en un contexto difícil. Estoy aferrando a ti, pero estoy esperando que tú hagas mi vida cómoda. Eso no va a funcionar en Pérgamo. Eso no va a funcionar en Greenville. Así que resolvemos eso. Asentamos esto. Si usted cree en un Salvador muerto, sepultado y resucitado, usted es un extraño. Y una vez que lo resuelve, escuché un amén. Un amén. Pero una vez que lo resuelve, no estoy hablando de a propósito ser ofensivo, ser cortés, humilde. No estoy hablando de ser, portarse de una manera loca. Todo lo que tenemos viene de gracia de Dios. No somos mejores que ninguno. Pero al final de cuentas, si usted no resuelve esto, cuando la presión viene, vamos a aferrarnos a nuestra reputación. Vamos a aferrarnos a lo que nos da seguridad. Y Dios nos está preparando para algo mucho mejor. En tercera, usted ama a otro suficiente para señalarles a Jesús. Usted ama a otro suficiente para señalarles a Jesús. En los versículos 14 y 15 está criticándoles por su tolerancia iluminada. Están tratando de unir cosas que no van juntas. Están orgullosos del hecho de que hay personas en su congregación que están jugando a ambos lados y no están diciendo nada al respecto. Y Jesús está diciendo, no, tú tienes una responsabilidad como hermanos y hermanas de advertir a aquellos que están en peligro. Ámales suficiente. Y verán el versículo 17. El cambio de singular a plural. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que todos tenemos un llamado individual, pero también una responsabilidad colectiva que incluye cosas como disciplina eclesiástica, tan horrible y difícil como esto es. Nos necesitamos unos a otros para poder retener a Jesús solamente, aferrarnos a Jesús solamente. Padre, gracias por hablarnos a través de esta carta. Y aún al agradecerte por esto, quiero darte gracias por mis hermanos y hermanas, quienes están reteniéndote, aferrándose a ti, porque tú estás aferrándote a ellos. Gracias porque traes convicción a nuestras vidas cuando tratamos de volvernos a otras cosas. Gracias porque cada día tenemos hermanos y hermanas aquí en nuestra iglesia, quienes se aman lo suficiente para humildemente advertir, para confrontar en humildad y en quebrantamiento y con lágrimas. Tu cuerpo se limpia a sí mismo. Danos valor. Nada traigo en mi mano. Simplemente a tu cruz me aferro. Esta es nuestra oración. Así que al responder en alabanza y en oración, Padre, por favor, permite que este sea un sacrificio de alabanza, una ofrenda de tu pueblo, diciendo, Dios, estamos aferrándonos a ti. Te estamos reteniendo a ti solamente. Tú eres la única esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva. Toda otra esperanza es, al final de cuentas, está vacía. Tu esperanza es poderosa, eterna, que cambia la vida. Continúa tú ahora en nosotros, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y clamemos a Él.